del Centro Económico y Social Scalabrini Ortiz, está en línea Sofía Costa, con ella vamos a conversar. Sofía, Fabián Galarraga por aquí, junto a Alejandro Francia. ¿Cómo va? Buen día.
Hola, Fabián, Alejandro, un gusto. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Tratando de entender cómo se hace para administrar la economía de un hogar en un tiempo donde uno permanentemente va sintiendo que todo aumenta, sobre todo lo que es esencial para una familia. No sé cuál es la mirada que están teniendo ustedes.
Sí, bueno, nosotros bimestralmente realizamos desde el CESO un informe que está relacionado con el financiamiento de los hogares argentinos, donde la idea es realizar un análisis sobre el contexto crediticio en el que las familias se mueven y también hacer un seguimiento de la evolución de sus principales indicadores, como puede ser la tasa de referencia de política monetaria o las tasas que están vinculadas a la línea de préstamos destinados al consumo, como las tarjetas de crédito y los préstamos personales, que en definitiva son los que más interesan, ¿no?, a la hora de hablar del costo financiero de las familias. En este último informe que publicamos, además de poner obviamente el foco en lo que fue el bimestre diciembre 2020 y enero 2021, también incluimos un balance general del año 2020, ¿no? Este fue un año que particularmente la línea de préstamos al consumo tuvo mayor protagonismo en nuestro análisis por dos razones. Primero, porque la emergencia sanitaria que nos tocó atravesar fue más que trascendente a la hora de hacer este análisis. Y la segunda, obviamente, también está relacionada con la situación heredada de la administración anterior. Con esto me refiero a que, por un lado, la caída de la actividad económica que pudimos ver y sentir en el 2020 y, obviamente, la consecuente disminución de los ingresos mensuales provocó que muchas familias deban recurrir, ¿no?, al financiamiento para poder costear sus gastos. Pero, por el otro lado, también veníamos del 2019 con una situación en donde las altas tasas generaron un encarecimiento del crédito. Por ejemplo, recordemos que para el 2019 los niveles en los que se situó la tasa de política monetaria, que en definitiva es la tasa de referencia del mercado, promedió un 60% nominal anual.
Es una de las grandes deudas que tiene el gobierno, ¿no?, de bajar esas tasas, digo, porque si no, sin crédito tampoco se puede tener una economía que funcione, ¿no?
Totalmente, totalmente, y es algo que vimos durante este 2020. Entonces, como te digo, ya sea por la pandemia o por el contexto que heredamos de la administración anterior, la regulación en el mercado crediticio fue más que necesaria y fue algo que ocurrió en el 2020. De hecho, los puntos más destacados de nuestro informe tienen que ver con las regulaciones y con los resultados de las regulaciones, en realidad, que implementó el Banco Central, que son más que elocuentes, ¿no? Principalmente en lo que concierne al recorte de tasas. Por ejemplo, la tasa de interés de promedio de financiamiento de saldos, las tarjetas de crédito, en diciembre del 2020, comparándolo no en términos interanuales, es decir, comparándolo con diciembre del 2020, pudimos registrar un recorte de 40 puntos porcentuales. En el caso de los préstamos personales también se registró una caída de casi 20 puntos porcentuales y obviamente estas caídas están relacionadas con el descenso de la tasa de referencia, que en términos anuales tuvo un recorte de más de 23 puntos. Hoy en día en promedio se sitúa en el 38%. También, bueno, en ese sentido, las regulaciones que realizó el Banco Central, una de las más destacadas obviamente son los topes máximos que estableció, si no me equivoco, a partir de marzo, y puso un tope a las tasas que pueden cobrar las entidades por financiación de saldos, ¿no? Primero empezó con un 55, después con un 49, finalmente la estableció en 43, que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Y si uno se pone a hurgar un poco, ¿no?, entre la información que brinda el Banco Central sobre el régimen de información de transparencia, puede encontrar información sobre las entidades financieras y no financieras y las tasas que estuvieron cobrando durante este 2020. Así como un dato bastante crudo que, bueno, que pudimos obtener después de un análisis, fue que en el 2019 casi más del 80% de las entidades tenían una tasa de refinanciamiento efectivo anual superior al 100%. A diciembre del 2020, ese 80% se convirtió en un 4%, es decir, solo el 4% de las entidades presentó una tasa superior al 100% efectivo anual. Obviamente es un resultado que alienta mucho, especialmente en el contexto que te venía comentando, ¿no?
¿Esto qué significa, Sofía, en términos traducibles para la gente, este último dato que acabas de dar?
Sí, significa que paga menos intereses para refinanciar los saldos de las tarjetas de crédito. Antes vos tenías que, de cada 100 entidades, más de 80 te cobraban una tasa superior al 100%. Hoy en día, de cada 100 entidades financieras, solo 4 lo hacen.
¿Pero esto por qué sucede? ¿Porque hay una política de las financieras distintas o hay un Estado que está controlando más?
Hay un Estado que está controlando más, con topes máximos a las tasas que pueden cobrar. Hoy en día ese tope está al 43%. Las entidades financieras no pueden cobrar una tasa superior al 43% nominal anual. Y de hecho, bueno, a medida que fueron pasando los meses, cada vez más entidades se fueron apegando a esta normativa del Banco Central. Ese sentido, a ver, un caso muy muy gráfico que a mí me impactó mucho por los números que estuvimos viendo mientras hacíamos el informe, es que hay, bueno, una entidad que se llama Valle Fértil, que es una entidad no financiera, emisora de tarjetas de crédito, que en el 2019 tenía una tasa de refinanciamiento del 291% efectivo anual. Hoy en día, esa misma, bueno, a diciembre del 2020, esa misma entidad y esa misma tarjeta presenta una tasa efectiva inferior al 100%. O sea que tuvo un recorte de casi 215 puntos porcentuales en el lapso de un año. Uh-huh. Y así hay varias. CMR Falabella también es una tarjeta que es una entidad que la tarjeta que tiene obviamente tuvo un recorte también bastante importante, superior a los 160 puntos porcentuales. En ese sentido, la política del Banco Central fue más que clara, efectivamente fue tratar de aliviar un poco el costo que están atravesando las familias a la hora de pedir a la hora de financiarse, ¿no? También hubo las regulaciones del Banco Central estuvieron encaminadas a congelar las comisiones. De hecho, creo que recién en noviembre, después de un semestre, volvieron a, digamos, como que se descongelaron las comisiones y los cargos y las comisiones que podían cobrar los bancos. También hubo planes de refinanciamiento con algunos periodos de gracia para que las familias puedan. Sí.
Eso está bueno porque impacta directamente en la gente, en menor endeudamiento, digamos, ¿no?
Totalmente, y estas regulaciones tienen mayor trascendencia si uno se pone a pensar que hoy en día la tarjeta de crédito sigue siendo el principal medio de pago a la hora de realizar una compra en un supermercado, por ejemplo. Algo que pudimos también observar es que a comienzos de la pandemia, ya por abril, la gente utilizaba las tarjetas de crédito principalmente para financiar gastos corrientes como alimentos. Algo que después, durante el trayecto del año, ya más hacia fines del año, se fue revirtiendo, pero digo, no es un dato para no tener en cuenta. Entonces,
no, claro, el que se endeuda para comer y con la tarjeta de crédito es un problema que no tiene solución porque no salís de ese círculo.
Totalmente, especialmente, como te decía, en este contexto de pandemia, la verdad que si no hubiese habido una regulación por parte del Banco Central y una decisión de disminuir las tasas y el costo financiero que enfrentan las familias, la situación hubiese sido mucho más trágica, teniendo en cuenta que empezaron como a utilizar más las tarjetas de crédito, ¿no? Especialmente para este tipo de gastos. Y de hecho, las líneas de crédito al consumo tuvieron su aumento durante el 2020, impulsados principalmente por las tarjetas de crédito. Cada vez las tarjetas de crédito tienen mayor participación, en detrimento, obviamente, de los préstamos personales. Pero por eso es algo a no perder de vista y obviamente seguir profundizando. Si bien hubo un recorte, por ejemplo, en la tasa de las tarjetas de crédito de casi 40 puntos porcentuales, digo, todavía sigue siendo alto, especialmente si uno piensa en una recuperación post-pandemia, ¿no?
Sofía, ¿cómo es el tema de...? Vos decías se pagan alimentos con la tarjeta de crédito. También se ha pagado, digo, no sé si este informe incorpora los útiles escolares, el guardapolvo, lo que están usando, y también si en este informe surge lo de la tarjeta de crédito para echar nafta, ¿no?
¿Para qué, perdón?
Para echar nafta, para movilizarse, para el gasoil, para echar en la estación de servicio, digo, nafta, digo, porque a veces se utiliza eso, ¿no?
A vos que te gusta introducir, Ale, esas cuestiones domésticas, esa es una discusión doméstica que tengo yo. ¿Cómo vas a echar nafta con la tarjeta de crédito? Me dicen. Y bueno, pero si no la tenés, es lo que tenés a mano en ese momento.
Claro, totalmente. Sí, nosotros lo que hicimos utilizamos los datos que presenta INDEC en su encuesta de supermercados y autoservicios. Y ahí, bueno, se clasifica de acuerdo a, bueno, alimentos y bebidas. Claro. Podríamos decir que dentro de lo que vos me decías está, tal vez o no, indumentaria, calzado y textiles para el hogar, que también vio aumentó su participación en comparación con el 2019. Habría que hacer un análisis mucho más detallado en cuanto a esto de cuánto se destina, si la información está disponible en otros gastos también, así como puede ser esto de cargar nafta con la tarjeta de crédito, que tal vez no es lo recomendable, pero como decía tu compañero, a veces es lo que uno puede hacer, porque es lo único que tiene a mano. En ese sentido, así como muy detallado, no tenemos, tal vez si tenemos desagregados en estos subgrupos, que como te digo, alimentos y bebidas o artículos de limpieza y perfumería o indumentaria, calzado y textiles para el hogar. Acá en lo que pusimos el foco, porque es lo que tuvo mayor participación, fue alimentos y bebidas. Fue un cambio bastante significativo, ¿no? Por eso pusimos bastante el foco en ese rubro. Pero definitivamente sí. Si pudiéramos hacer un detalle mayor sobre otras cuestiones como esto de la nafta o los gastos que se destinan a útiles y escolares, estaría bueno también poder agregarlo, pero
bueno, claro, el tema de los útiles es el gran tema de estas horas, ¿no?
Claro, todo lo que es febrero, marzo, sí, totalmente. Tal vez, bueno, nosotros cerramos el análisis de supermercados y la evolución de los rubros a diciembre, porque bueno, hay un delay entre lo que publica el INDEC y lo que nosotros publicamos. Yo lo cerramos a diciembre, así que seguramente para el próximo informe, que va a incluir febrero y marzo, vamos a poder hablar un poco más de eso.
Sigue siendo la preocupación estas pautas culturales que tenemos los argentinos y que juegan mucho casi como un factor psicológico. Parece que aumenta el combustible y aumenta todo, por ejemplo, ¿no? Esto es como el apego al dólar que tenemos.
Totalmente. Es que, bueno, en definitiva, el combustible, para bien o para mal, está atado a casi la mayoría de los precios por una cuestión de transporte. Pero sí, también está esta como esta fantasía, ¿no? También de que porque a veces el tipo de cambio aumenta, está la fantasía de creer que todos los costos de la economía de repente están atados a los vaivenes que pueda llegar a tener el tipo de cambio, ¿no? Y es algo que habría que repensar un poco más. También está el tema de las tarifas, que hace poco, bueno, el 1 de marzo el presidente también mencionaba esto de desdolarizar las tarifas. Hoy en día creo que tenemos lastimosamente, como decís también, ¿no?, parte de la cultura argentina, este apego al dólar, sobre todo, bueno, en estos últimos años, donde tenemos una economía que está bastante ponderada por la inflación, ¿no? Hoy la verdad que me parece que es un tema, bueno, obviamente estructural, pero no hay que perder de cuenta, porque en definitiva los precios terminan aumentando según la variación del dólar, y en definitiva nuestros salarios a veces ni siquiera llegan a ganarle a la inflación, ¿no?
Sofía, gracias por conversar con nosotros, es muy amable, y por supuesto que no será la única vez que te molestemos, siempre que sea posible.
No, por favor, cuando gusten.
Un saludo y que tenga buen día.
Muchas igualmente.
Gracias. Sofía Costas es del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, uh-huh, hablando de la economía de los hogares. Dato muy interesante este que nos dejaba del tema de las tarjetas de crédito. Digo porque es un tema que uno no lo conoce, digamos, no puede hacerle un seguimiento de cómo se comportan las entidades financieras, y evidentemente ellos han hecho un estudio de esa cuestión.